La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los venezolanos en la frontera sur de Estados Unidos expresan frustración y desesperanza luego de recorrer gran parte del continente. El presidente Joe Biden insta a los estadounidenses a recibir la vacuna mejorada del COVID-19 cuando nos acercamos a la temporada invernal. Y el nivel de aprobación de la gestión del presidente Gabriel Boric en Chile desciende notablemente. Hoy es miércoles 26 de octubre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El nuevo proceso inmigratorio de la administración Biden para los venezolanos ha provocado caos y frustración entre aquellos que ya emprendieron la peligrosa ruta hacia la frontera de Estados Unidos con México. Los detalles en este informe de Judith Martín Rodríguez.
Crece la desesperación de miles de migrantes venezolanos que de la noche a la mañana se han visto en tierra de nadie. Nos referimos a aquellos ciudadanos que ya estaban en ruta decididos a cruzar la frontera que divide el territorio mexicano de Estados Unidos y que ahora, bajo la nueva normativa inmigratoria establecida por el gobierno del presidente Biden, se les prohíbe la entrada por la frontera terrestre. Jesús Arreta es uno de los muchos migrantes venezolanos que se encontraban en México a la espera de cruzar y expresó su decepción.
Entonces estamos varados aquí nosotros, la mayoría, todos los que estamos aquí me imagino que han vendido casa, han vendido todo para poder llegar.
Otros, como Karina Buitargo, aseguran que están dispuestos a intentarlo pese a las acciones disuasorias de las autoridades fronterizas.
Yo sí voy a llegar hasta Ciudad Juárez. Yo pienso pasar porque ya yo no tengo nada. Yo lo único que tengo a Dios de las manos, a ese país donde voy y a mi familia.
Blas Núñez Neto, encargado de la política fronteriza en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó en exclusiva a La Voz de América qué deberían hacer los ciudadanos venezolanos que ya llegaron hasta México.
Mi mensaje para ustedes es que esperen donde están y que apliquen para este proceso nuevo legal y van a ser admitidos a los Estados Unidos nuevamente legalmente por 2 años y van a tener el derecho de trabajar durante todo ese tiempo.
Por ahora se facilitarán hasta 24.000 visas humanitarias. Sin embargo, según apuntaron activistas y observadores, se trata de una cifra insuficiente en comparación a los niveles actuales de demanda. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y desde Colombia se advierte que a los miles de migrantes venezolanos se han unido cientos de ecuatorianos en travesía hacia Estados Unidos por el tapón del Darién en busca del sueño americano. Manuel Arias tiene el reporte.
Además de los miles de venezolanos que en los últimos meses se han movilizado desde el sur del continente hacia la frontera colombo-ecuatoriana en busca del tapón del Darién en límites con Panamá para continuar el viaje por Centroamérica hacia Estados Unidos, las autoridades migratorias han identificado también un exponencial aumento de ciudadanos ecuatorianos que se han unido a las caravanas de ilegales, según lo advirtió el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo.
Nos preocupa el aumento de migrantes ecuatorianos con rumbo a Estados Unidos. En los primeros 9 meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021.
Entre tanto, Jaime Bolaños, quien administra un albergue humanitario para migrantes en el municipio colombiano de Ipiales, en la frontera con Ecuador, manifiesta que tanto los refugiados venezolanos como los mismos ecuatorianos buscan llegar a Estados Unidos como tabla de salvación ante la crisis económica que atraviesan los países suramericanos.
El sueño de ellos es el sueño americano. Ellos quieren irse directamente a Estados Unidos. Ellos lo que pues manifiestan es que una es la problemática de la economía de los países que tenemos acá en Suramérica.
Según Bolaños, otra causa del éxodo, especialmente de los migrantes venezolanos, es la fuerte xenofobia que se ha ido generando en países como Chile, Perú y Ecuador, donde han incursionado bandas delincuenciales venezolanas que han generado el rechazo de la población local contra los migrantes, que nada tienen que ver con este tipo de actividades ilícitas. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Sintonizan la Voz de América y continúan las noticias. El presidente Joe Biden recibió su vacuna actualizada contra el COVID-19 y frente a la próxima llegada del invierno instó a los estadounidenses a utilizar esta herramienta para protegerse de este virus. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
El presidente Joe Biden recibió este martes su vacuna actualizada contra el COVID-19 y los funcionarios federales de salud presionan para obtener más fondos de respuesta a la pandemia cuando la nación se aproxima al invierno. La nueva vacuna, llamada bivalente, protege contra el patógeno original y también las dos versiones más prominentes de la variante Omicron, la BA4 y la BA5. En Estados Unidos, ya más de 20 millones recibieron la nueva dosis.
Todavía tenemos cientos de personas muriendo cada día por COVID. En este país, cientos. Es probable que ese número aumente este invierno. Pero este año es diferente del pasado año. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Déjenme decirlo otra vez. Casi todas las muertes se pueden prevenir. Así que pónganse al día, obtengan su vacuna COVID actualizada.
A pesar de que el COVID-19 no es más la fuerza disruptiva de los años pasados, gracias a las campañas de vacunación, sigue siendo un virus que cambia y se evolve, peligroso sobre todo para los no vacunados. Por esa razón, la Casa Blanca anunció más esfuerzos para convencer a las personas a vacunarse con la bivalente y facilitar el acceso a la nueva dosis.
Algunos de nuestros amigos en el Congreso dicen que no necesitamos fondos de COVID, donde dicen que realmente no hay razón para que el gobierno deba pagarlos. Estoy totalmente en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esta es una emergencia sanitaria mundial. Si realmente quieren dejar atrás al COVID, tenemos que seguir luchando juntos.
El hecho que solo el 10% de la población se vacunó hasta ahora es motivo de preocupación a medida que el país se dirige hacia un posible aumento invernal de casos de COVID. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
En otra información, a pesar de los esfuerzos realizados por el presidente Joe Biden de impulsar iniciativas para proteger el medio ambiente, la mayoría de los estadounidenses consideran que el gobierno federal no estaría haciendo lo suficiente para combatir el cambio climático, según muestra una reciente encuesta de la agencia de noticias The Associated Press y el Centro de Asuntos Públicos NORC. La ley de reducción de la inflación aprobada en agosto significó una de las mayores victorias políticas del gobierno del presidente Biden y es considerada por los demócratas como histórica al ser la mayor inversión climática en la historia estadounidense. Sin embargo, la encuesta demostró que más del 60% de los adultos en Estados Unidos dicen saber poco o nada sobre los detalles y alcances de la norma, un índice que podría afectar seriamente los intereses demócratas de mantener sus mayorías en la Cámara y el Senado en las elecciones del 8 de noviembre. Algunos especialistas, como Leah Stokes, profesora de política ambiental de la Universidad de California, asegura que el desconocimiento de la ley que tienen los estadounidenses no resulta extraño, ya que a pesar del gran impacto en los medios de comunicación que generó su debate, el presidente Biden la aprobó y la firmó durante el verano, que es la época del año en la que la gente presta menos atención a las noticias y esta es una iniciativa que toma tiempo explicar, destacó la docente. La ley de reducción de la inflación que fuera aprobada sin un solo voto republicano en ninguna de las cámaras ofrece casi 375 mil millones de dólares en incentivos para acelerar la expansión de energías limpias como la eólica y la solar, acelerando la transición de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural, que en gran medida son los causantes del calentamiento global.
Y en otro rumbo informativo, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, visitará México una vez más, pero en esta ocasión estará en el norte del país en reunión con el presidente López Obrador para abordar temas relacionados con energías limpias, industria automotriz y el litio. Informa Sara Pablo.
En medio de las consultas en el sector eléctrico al amparo del T-MEC, John Kerry, enviado del presidente Biden para el clima, visitará una vez más México. El funcionario estadounidense ha estado varias veces en territorio mexicano, lo mismo en la capital del país que en el sureste, en el estado de Chiapas, y ahora visitará el norte, en particular estará en Sonora. Sin dar detalles sobre la hora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que el encuentro será el próximo viernes en Hermosillo para hablar de un plan integral relacionado con energías renovables, la industria automotriz y el litio.
El secretario Kerry se ha portado muy bien con nosotros. Por instrucciones del presidente Biden, hay interés en el desarrollo de Sonora con este plan que incluye energía eléctrica renovable, no la construcción de planta nuclear, de energía nuclear. La planta de respaldo sería de gas y se está pensando en el plan en 4 o 5 plantas solares.
Detalló que en el tema de litio solo falta por resolver una serie de permisos que se entregaron a una empresa extranjera. Sería el único tema a tratar sobre esto. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Especial de La Voz de América, rumbo a las elecciones de medio término 2022. Y ahora tenemos a nuestro colega José Pernalete para abordar el tema de las nuevas ventanas informativas a través de medios no tradicionales que han surgido en el sur de la Florida con una explícita tendencia política, con la meta de motivar a la comunidad hispana a votar en las elecciones de medio término.
Votar es un privilegio de la democracia. En Estados Unidos se insta a los electores hispanos a participar en las venideras elecciones de medio término en noviembre. Ahora, se utilizan medios digitales con mayor frecuencia para motivar a estos electores. Lo curioso es que estas nuevas ventanas informativas tienen inclinaciones políticas explícitas.
Desafortunadamente, muchas de las personas están recibiendo la información de Twitter, de TikTok, y eso no es real.
Raúl Martínez fue alcalde de la populosa ciudad de Hialeah en el sur de Florida. Ahora conduce un programa diario a través de YouTube. Sus contenidos son de crítica hacia la política republicana y apela al mensaje de la participación de sus oyentes en las elecciones.
Y voy a seguir porque creo que para que una democracia funcione, el electorado, el soberano, el pueblo, tiene que participar, que no es suficiente con quejarse.
En la misma plataforma digital, la estratega política Sasha Tirador conduce otro espacio para el debate y la integración de los votantes hispanos. Ella también apoya la apertura de nuevas vías de información no convencionales.
Es un mal necesario, al igual que la política. No puede haber una democracia sin prensa libre y no puede haber una prensa verdaderamente libre si solamente escuchamos lo tradicional.
Para la ONG, la Iniciativa Libre, es válido tener otros análisis distintos, pero lo importante es no quedarse con un solo punto de vista.
No quedarse, por ejemplo, con un solo canal de televisión o una sola estación de radio o un solo diario. Lea todo, vea todo.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y mañana tendremos otras dos entregas especiales en este rumbo a las elecciones de medio término en Estados Unidos.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Seguimos en Buenos Días América. El cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica en las mujeres en Venezuela, donde recibir tratamiento se plantea con particulares dificultades. Carolina Alcalde con detalles.
Desde hace varios años, a propósito del mes de la lucha contra el cáncer de mama, decenas de mujeres venezolanas se movilizan para denunciar las dificultades que enfrentan para luchar contra la enfermedad en medio de la emergencia humanitaria compleja instalada en el país desde el 2015, que ha llevado a más de 7 millones de personas a emigrar buscando una mejor calidad de vida. Yadira Lugo tiene cáncer de mama. Hace 5 meses se sometió a una intervención quirúrgica y debe recibir radioterapia, pero no tiene seguro médico y el presupuesto más económico en una clínica privada le sobrepasa los $4,500, un monto que no puede costear. Sostiene que los listados para recibir radioterapia en el único hospital público de Caracas que actualmente la ofrece son inmensos y en ese sentido llama la atención del Estado.
El hospital requiere bastante de la ayuda de parte del gobierno. Yo le diría al presidente que tome cartas en el asunto, que vaya y vea, ¿verdad? Verifique cómo es.
Ante la ausencia de datos oficiales, La Voz de América consultó al doctor Juan Saavedra, gerente general de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, que detalla que el cáncer de mama es la primera causa de muerte oncológica de las mujeres en el país, donde asegura, al igual que en el resto de América Latina, no se hacen suficientes diagnósticos tempranos, y afirma que aunque hay voluntad de mejorar, reitera cuál es el desolador panorama.
En el ámbito público nacional hay problemas. Los equipos de radioterapia, un grupo importante, no están operativos. Las quimioterapias, los pacientes, a algunos les cuesta llevar sus ciclos con el ritmo y la periodicidad que se requiere.
Recientemente, el Ministerio de Salud de Venezuela aseguró que trabaja de manera conjunta con varias organizaciones, entre ellas la Organización Panamericana de la Salud, para llevar a cabo pesquisas de cáncer de mama. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Una reciente encuesta reveló que apenas un 26% de los chilenos aprueba la gestión del presidente Gabriel Boric, mientras la mayoría de la población se encuentra preocupada por la delincuencia. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
La aprobación de la gestión del presidente de Chile, Gabriel Boric, continúa en descenso entre los ciudadanos y la más reciente encuesta realizada por la firma Caden aseguró que solo un 26% de los consultados aprueba las acciones de gobierno del mandatario, lo que representa una caída de 13 puntos en las últimas 4 semanas. La desaprobación del mandatario se sitúa en un 66% y es la cifra más alta desde que la autoridad asumió el poder el 11 de marzo. El sondeo también dio a conocer que el 61% de los ciudadanos cree que el presidente Gabriel Boric debe enfocar sus esfuerzos en áreas como la delincuencia, el orden público y el narcotráfico. Este llamado llega en momentos en que Chile vive una inédita ola de violencia y delincuencia. Según el Sistema Táctico de Operación Policial de la Policía de Carabineros, el robo violento de vehículos ha aumentado en un 116%. El presidente Boric abordó este tema durante un encuentro que sostuvo con representantes de las pequeñas y medianas empresas del país.
Si algo hemos entendido como gobierno, es que atender las urgencias inmediatas de la ciudadanía es una condición habilitante para todo lo demás. Y que por lo tanto tenemos absolutamente claro que hoy día la principal preocupación de la gran mayoría de los chilenos y chilenas es combatir la delincuencia.
Por su parte, el opositor Francisco Chachuán, presidente del Partido de Renovación, opinó sobre los resultados de esta encuesta.
Primero, tenemos un gobierno completamente desconectado de la realidad. Un gobierno que no es capaz de sintonizar con las demandas en materia de seguridad pública. Y no la tienen porque no tienen convicción en materia de orden público.
Sobre el proceso constitucional, la firma aseguró que el 68% de los encuestados está a favor de una nueva constitución en Chile. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y estamos en el camino hacia este Mundial de Fútbol Qatar 2022, que tendrá varias novedades y numerosos protagonistas, pero nadie niega que las redes sociales serán una gran influencia. Nelson Viñoles tiene los detalles.
Si el Campeonato Mundial de Fútbol se definiera de acuerdo a la cantidad de seguidores que cada una de las selecciones tiene en las redes sociales, sin lugar a dudas México hoy sería el campeón. ¿Por qué se los digo? Porque en un estudio que acaba de realizarse, la selección que tiene mayor interacción en Twitter, en la red del pajarito, es la selección de México, líder absoluta con 6.5 millones de seguidores. Segunda en interacciones está la de Inglaterra. Tercera viene Brasil, cuarta Argentina, quinto Estados Unidos, sexto está Arabia Saudita. En la séptima posición está la Portugal de Cristiano Ronaldo, después Japón, Francia y España. Entonces, si la Copa del Mundo debería jugarse de acuerdo o debería tener un campeón de acuerdo a las interacciones de los fanáticos que tienen a través de sus selecciones, sin lugar a dudas México, que encabeza casi todos los rankings en cuanto a redes sociales, será el campeón del mundo porque es avasallante la cantidad de interacciones que tiene. Los que tienen mayor volúmenes de menciones dentro del hashtag FIFA World Cup son Estados Unidos, después Japón, después aparece México, Brasil, Ghana, el primer país africano que entra dentro de alguna clasificación de este tipo, después viene Inglaterra, Argentina, Francia, Canadá y Ecuador. Entonces, a los fanáticos mexicanos les mandamos un gran saludo y sabremos que estarán como nunca o como siempre lo hacen, siguiendo este Mundial en cada segundo, en cada cosa que pase, interactuando en redes sociales. Entonces, si es por Twitter, si es por interacciones, el campeón mundial es el Tri mexicano. Soy Nelson Viñoles y esto es La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Un tribunal en Rusia ratificó el martes la sentencia de 9 años en prisión
contra la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner por posesión de drogas, rechazando una apelación. Griner, una pívot bicampeona olímpica con Estados Unidos y estrella del Mercury de Phoenix en la Asociación de Tenis Femenino, fue condenada el 4 de agosto luego que la policía dijo que halló cartuchos para vapeo con aceite de cannabis en su equipaje en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú. El Tribunal Regional de Moscú falló el martes en favor de ratificar la sentencia. En su decisión, la Corte dijo, sin embargo, que el tiempo que Griner tendrá que purgar en prisión será recalculado para tener en cuenta su detención previa al juicio. Un día de ese periodo contará como día y medio en prisión, lo que significa que la baloncestista cumplirá alrededor de 8 años. El astro del equipo está relegado al banco de la selección de fútbol de Estados Unidos y jugó apenas 2 partidos como titular esta temporada. 2 arqueros acaban de descender a la segunda división de Inglaterra. El tercero juega en un club grande de la Liga Premier inglesa, pero no disputó un solo partido. Estados Unidos regresa a la Copa Mundial tras perderse el torneo de 2018 y llevará el que probablemente sea el equipo más joven de la justa. Se habla de tal vez la generación más talentosa que jamás han tenido los norteamericanos, pero llena de jugadores poco curtidos. Se clasificaron con lo justo por diferencia de goles tras perder el último encuentro de eliminatorias de la Confederación de Centroamérica y el Caribe. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
El fabricante de artículos deportivos Adidas terminó su asociación con Kanye West en respuesta a una serie de comportamientos que la empresa calificó de ofensivos por parte del rapero y diseñador. Plataformas de redes sociales eliminaron algunas de las publicaciones de Kanye West que usuarios calificaron de antisemitas. El ganador de múltiples premios Grammy acusó a Adidas y al minorista Gap de no construir tiendas permanentes prometidas bajo contrato para los productos del artista, quien también acusó a Adidas de robar sus diseños. La casa de modas Balenciaga también terminó relaciones con el cantante. Disney Plus anunció el martes que transmitirá exclusivamente el programa de la BBC Doctor Who para audiencias fuera del Reino Unido e Irlanda. La colaboración entre BBC y Disney Branded Television permite a Disney transmitir la serie de ciencia ficción británica para audiencias de todo el mundo, mientras que BBC continuará transmitiéndola exclusivamente en el Reino Unido. Los nuevos episodios se estrenarán en BBC y Disney Plus en 2023, coincidiendo con el 60º aniversario de la serie. El médico, que viaja en el tiempo, tiene la capacidad de regenerarse, lo que permite que varios actores interpreten el papel desde que la serie se emitió por primera vez en 1963. Nuti Garwa reemplazará a Jodie Whittaker, quien asumió el papel en 2017, convirtiéndose en la primera regeneración mujer del doctor. David Tennant interpretará al doctor número 14 durante 3 especiales antes de que Garwa se haga cargo del papel. Un fiscal de Los Ángeles argumentó esta semana que Harvey Weinstein agredió sexualmente a mujeres jóvenes que tenían esperanzas de triunfar en Hollywood, mientras que el abogado del exproductor dijo que sus acusadoras participaron voluntariamente en una cultura de sofá de casting para que Weinstein las ayudara en sus carreras. Weinstein actualmente cumple una sentencia de prisión de 23 años por crímenes sexuales en el estado de Nueva York. Ahora está siendo enjuiciado en Los Ángeles por 11 cargos de violación y agresión sexual, de los cuales se declaró inocente. Weinstein, de 70 años, fue condenado por conducta sexual inapropiada en Nueva York en febrero de 2020. Al año siguiente fue extraditado de Nueva York a una prisión de Los Ángeles. Weinstein podría enfrentar hasta 140 años de cárcel si es declarado culpable de todos los cargos en Los Ángeles. En noviembre se cumplen 40 años de la publicación del LP Thriller. El álbum le dio a Michael Jackson la mayor cantidad de éxitos en un solo trabajo discográfico con Billie Jean, Wanna Be Starting Something, Human Nature, PYT, The Girl Is Mine y Beat It. En el álbum producido por Quincy Jones colaboraron Paul McCartney, Steve Porcaro, The Toto, Eddie Van Halen y Vincent Price. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.